Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Arrancó el PGA Championship y sin ninguna duda, dos noticias, muchísimos birdies, muchas vueltas bajo par, un resultado de menos 9, que es una barbaridad en un grande, el de Xander Schauffele, y por parte de la Armada se salvaron los muebles, sobre todo por parte de John Ram, pero también muy metidos en torneo David Puig y Adrián Otaegui. Hay mucho que analizar. Recuerden, en estos podcasts especiales del PGA Championship, con la colaboración de Tailes, supérese con las bolas Pro V1 y Pro V1X. Ofrecen más distancia, más consistencia y el máximo control. Tailes, la bola número 1 en el PGA Championship. ¡Empezamos!
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes 17 de mayo, el día después de la primera jornada del PGA Championship, que arrancó pues pareciéndose poco a un grande y más a un torneo normal en cuanto a resultados, por supuesto, pero desde luego con una clasificación tremendamente bonita. La noticia, a esta hora de la mañana, estamos grabando a las 4:30 de la mañana, hora local, en Kentucky, David Durán, es que no está lloviendo, así que cruzamos los dedos, a ver si siguen equivocándose las predicciones, o por lo menos los porcentajes, aunque son altos de lluvia, no se están confirmando. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
Muy bien, has dado, en la introducción has dado un par de apuntes o de hechos noticiables, yo añadiría un tercero, ¿sí? Y es que los tres grandes favoritos, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, sobre todo, diría Scottie Scheffler, y Brooks Koepka,
sí,
están ahí.
Han totalmente
arrancado bien, se han metido en la pelea desde el principio y da la sensación de que ahí van a estar todo el tiempo, ¿no? No significa que tengan que ganar uno de los tres, aunque todos seguimos pensando que así ocurrirá, ¿no? Incluso después de la estampida, ¿no? De Xander Schauffele en esta primera ronda. Incluso, ¿no? Incluso pobre Schauffele, ¿no? Como lo tenemos ahí como
pero
Schauffele.
¿Pero qué me estás haciendo, Schauffele? No, pero claro, es que al final al final todo lo que va ocurriendo acaba pesando, ¿no? Y claro, la trayectoria de Schauffele en los últimos tiempos y la trayectoria de Schauffele en los grandes, que es muy buena, que es buenísima la trayectoria de Schauffele en los grandes, pero claro, el no haber ganado todavía, pues en el fondo te acaba poniendo esa etiqueta, ¿no? Como de víctima propiciatoria o de vamos a ver si aguantará, ¿no? Esa es la gran pregunta y sobre todo, como has dicho, David, que creo que lo has clavado, el hecho de que los tres grandes favoritos estén tan cerca y hayan empezado tan bien, ¿no? Es decir, todavía se lo tiene que ganar Schauffele, a pesar de ser un extraordinario jugador, número 3 del mundo, lleva un año sensacional, estando siempre arriba en los torneos, con muchas opciones de ganar, pero claro, le cuesta, ¿no? Le cuesta cerrar estas situaciones y sobre todo en los grandes, así que la incógnita sigue estando, es inevitable, ¿no?
Mira, te diría que Xander Schauffele, incluso por su trayectoria, aunque no haya ganado, es un jugador diseñado, entre comillas siempre, ¿no? Es un jugador diseñado para jugar grandes. Él empieza en realidad a jugar grandes en el año 2017. Y nunca en este tiempo ha dejado de hacer uno o dos top ten por año en medios. Bueno, concretamente sí, en 2022 no firmó ningún top ten, pero ojo, aquel año que no firmó ningún top ten, quedó decimotercero en el PGA, decimocuarto en el US Open y decimoquinto en el Open. O sea, te quiero decir,
nada, súper resultado.
Te diría que es un jugador diseñado, ¿no?, para jugar. Y, o sea, para rendir en los grandes. Lo que pasa es que es verdad que todavía no ha ganado, ¿no? Tampoco ha ganado tantísimo más allá de los grandes, aunque claro, sí que tiene atesora grandísimos triunfos, ¿no? Pero es un poco una paradoja andante, ¿no? Lo de Xander Schauffele. Y también podríamos concluir que todo sea que rompa el dique por fin, ¿no? Y entonces, pues, claro, nos encontraremos con un gran favorito, máximo favorito en cada cita de este calado, ¿no? En cada major, ¿no? Pero de momento es verdad, ¿qué quieres que te diga? Y nos equivocaremos seguro, ¿no? Como tanto se equivoca uno en este, o analizando este bendito deporte, ¿no? De momento, insisto, claro, yo le voy a seguir dando más credibilidad a las posibilidades de estos otros tres,
claro,
¿no? Aunque ahora mismo estén incluso lejos, ¿no? A 4 o 5 golpes, ¿no?
Hombre, por lo que han demostrado, pero, David, es que ese al final pesa mucho, ¿no? La experiencia pesa mucho, lo que has hecho anteriormente, las victorias pesan mucho y es lógico que ahora mismo uno piense más en jugadores que pueden repetir o que ya han demostrado que son capaces de aguantar la máxima presión hasta el final, ¿no? Hasta el último hoyo. En un major, pues que Schauffele. Pero sí es verdad que, como tú muy bien dices, Schauffele es el prototipo de jugador de está llamando a la puerta, está llamando a la puerta, está llamando a la puerta y antes o después la va a derribar. Veremos a ver si es esta semana. Pero yo creo que nadie ahora mismo, tú haces una encuesta mundial entre golfistas, aficionados al golf, que están acostumbrados a verlo por la tele, y tú le preguntas a todo el mundo, oye, ¿tú crees que Xander Schauffele va a ganar un grande en su carrera? Y creo que el 99% o el 100% dice, sí, Schauffele va a ganar un grande, antes o después. O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Y desde luego, como ha empezado en este, recordemos, -9 en el día de ayer, con 3 golpes de ventaja sobre Tony Finau, Sajid Tigala y Mark Hubar, y como tú decías, muy bien colocados Rory McIlroy con -5 a 4 golpes, también Morikawa ahí arriba con -5 a 4 golpes, y Bruce Koepka y Scottie Scheffler con -4. A 4 golpes.
De todas maneras, el caso de Schauffele no deja de ser un reflejo de esta absoluta maravilla que son los majors en el mundo del golf. Una absoluta maravilla, absolutamente imprevisible, aunque luego es verdad que los buenos, ¿no? Los Niklaus, los Woods, pues terminan, ¿no? Terminan, destacándose, sí, del resto, ¿no? Pero es la absoluta maravilla de ver cómo hasta la fecha alguien como Dustin Johnson solo ha ganado 2.
Claro.
Es absolutamente ridículo que Dustin Johnson haya ganado 2, sí, como sí, me sí. parece ridículo que Sergio García solo ganara 1.
Totalmente.
Y que Colin Montgomery
ninguno
finalizara su carrera sin ninguno. Fíjate, te pongo más el ejemplo de Colin Montgomery por delante del de Lee Westwood, ¿no? Yo creo que Colin Montgomery era todavía más ganador, fíjate, ¿no?
Sin duda, estoy de acuerdo. Pero es otro
podríamos
ejemplo.
Hablar de Lee Westwood, ¿eh? Claro. También podríamos hablar de Lee Westwood o de Luke Donald, ¿eh? Luke Donald que estuvo mucho tiempo en número uno en el mundo, ¿eh? No era casualidad lo de Luke Donald, no era uno más, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Es verdaderamente maravilloso que pasen los años y Xander Schauffele esté ahí, ha quedado segundo en el British, ha quedado segundo ya en el Masters, ha quedado tercero también en el Masters, ha quedado tercero en un US Open. Eso lo ha hecho Xander Schauffele hasta ahora, ¿no? Y ahora te arranca con un 62. Te hace un 62 este año, pero es que hizo otro el año pasado.
Sí, sí, sí.
En un major.
¿Pero qué estás haciendo, Schauffele?
Schauffele, ¿qué estás haciendo? ¡Xander!
¿Pero qué te ha pasado, Schauffele? Si no, es realmente impresionante. A ver, se han hecho 4 tarjetas de 62 en la historia de los grandes. Solo 4 tarjetas, ¿eh? En la historia de los 4 grandes de 62 golpes, y 2 las ha hecho Schauffele. O sea que responde directamente a al comentario que tú hacías antes. Es un jugador diseñado para hacerlo muy bien en los grandes, para hacer vueltas muy bajas, para estar peleando por ganar. Pero es verdad que todavía no lo ha hecho, y desde luego aquí ha empezado muy bien, aquí ha abierto brecha, eso es indiscutible. Ayer dio un clinic absoluto de golf, fue increíble cómo jugó Schauffele al golf. Lo hizo todo bien, si no, no haces -9 en un grande, eso es así, o sea, que tienes que hacerlo todo, patear muy bien, pegar muy bien desde el tee y por supuesto pegar muy buenos segundos golpes. Lo hizo todo bien, salvó la única situación delicada de par que se encontró por el camino y encima aprovechó sus opciones, pero claro, vamos a ver qué ocurre, ¿no? También hemos visto muchos casos, ¿no?, de jugadores que empiezan muy bien un grande y después aguantar es muy complicado, ¿no? Con toda la gente que te viene por detrás. Esa es, por tanto, yo creo que la primera lectura, ¿no?, que nos deja la primera jornada, que es un jugador muy bueno y que está llamado a ganar, que todavía no lo ha hecho, que lidera con autoridad y con rotundidad, y muchos de los buenos y de los grandes favoritos metidos en la pelea y empezando muy bien en Valhalla. Con lo cual, el panorama es muy bonito.
Sí, sí, exactamente. El panorama es muy bonito, tú lo has dicho, y ejerce un poco como de bálsamo a esa otra parte, a ese otro debate abierto, ¿no? Nos gustan los medios así, nos gustan los medios que revientan los campos, donde los jugadores pueden reventar los campos. Bueno, pues nos gustan por la parte que nos toca, esta que acabamos de describir, y quizá no nos gustan tanto por... Pero es una cuestión de gustos, ¿eh? No tiene mayor trascendencia ni importancia, como si se gana con menos 24, ¿no? Bueno, pues encontraremos los alicientes seguro, los habrá, el buen juego, o sea, esto no va a faltar, ¿no? Ahora, luego, pues cada uno tiene sus manías, ¿no?
Sí, incluso sus preferencias.
Podemos llamar así. Uh-huh. Sus manías, sus preferencias, ¿no? A mí me gusta que los medios distingan, o sea, que el campo distinga más, exija más, separe más a los buenos de los muy buenos, sencillamente, ¿no? No tiene tampoco, insisto, mayor importancia, ¿no? Y este campo, en fin, ha caído agua, tú lo has contado muy bien en Ten Golf, Alejandro, ha caído agua, pero tampoco ha caído tantísimo, ¿no? como para que los greens estén tan escasamente firmes. Y sobre todo te diría el tema de la velocidad, yo no lo he entendido. No lo he entendido. Y como además tú nos has contado también desde allí, ¿no? Que por ejemplo Adrián Otaegui se encontró, o sea, se quedó muy sorprendido, ¿no? Después ¿sí? de estar pateando en el putting green y salir al campo a jugar, no estaban a la misma velocidad, ¿no? ¿Qué tipo de error hay ahí que no debería darse en un grande, ¿no? Creo yo que no debería darse bajo ningún concepto en un grande. Y luego, que sí, que puede llover, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado campos muy mojados, muy húmedos, pero donde todavía tú puedes poner rápidos los greens? Otra cosa es la ternura de los greens, o sea, exacto, que estén receptivos o no.
La firmeza.
Ahí
uh-huh.
prácticamente hay muy poco que hacer, ¿no? Salvo en esos campos tipo Augusta National, que bueno, pues que tienen los famosos ventiladores,
exacto,
y ni por esas. En ocasiones, y ni por esas, ¿no? Pero la velocidad de los greens es más discutible, ¿eh? Es más discutible.
Tenemos un ejemplo, David, tenemos un ejemplo muy cercano en eso que estás comentando, que es Valderrama. Anda que no ha llovido en Valderrama, anda que no llueve en Valderrama, anda que no ha habido torneos, utilizando la terminología de la Fórmula 1, sobre mojado, ¿no? Anda que no ha habido torneos en mojado en Valderrama. Y la velocidad de los greens de Valderrama se mantiene prácticamente intacta. O sea, sí, es verdad que los greens no están tan duros, por supuesto. Eso, como tú bien dices, la madre naturaleza manda, dicta sentencia, salvo que tengas la tecnología, ¿no? Pero si no la tienes, evidentemente no puedes secar los greens si está lloviendo. Pero la velocidad de los greens no se entiende. Y ayer, realmente, los greens estaban lentos, sobre todo al final del día, ¿no? Estaban muy lentos. Con lo cual, evidentemente, tiene que ser No entiendo que la PGA de América diga, no, queremos unos greens lentos, queremos unos greens receptivos. Estoy convencido de que no. Al revés, lo que quieren es unos greens rápidos y unos greens duros. Con lo cual, al final, la única conclusión que a mí se me ocurre es que o se han equivocado en algo, con lo cual también lo dudo mucho, con la experiencia que tienen y lo que saben en la PGA de América y lo que han demostrado año tras año, o es el terreno que lo da. Es el terreno, es Valhalla, que realmente no drena tan bien, o por debajo, por la superficie, no se puede conseguir, por debajo de la superficie, no se puede conseguir que realmente estén tan duros o que se les
sí,
pueda...
No podían pasar el rulo, ¿no? Al
exacto.
final... Algo
hay.
A mí también... Tampoco es que estuviesen lentos, ¿no? Pero sí que llama la atención, ¿no? Precisamente, además, cuando has perdido firmeza, pues tratas de afinar por el otro lado. Dices, bueno, por lo menos vamos a poner los vertiginosos muy rápidos, ¿no? Todo lo que se pueda. Un green mojado al final siempre va a estar más lento, eso
claro.
Es evidente.
Sí, sí.
Cuando están secos y bien peladitos y bien ruleados, pues ahí es cuando ya nos vamos a esas imágenes de Augusta National en temporada, o sea, en ediciones secas,
sí.
O Bay Hill, ¿no? Por recordar algunas de los greens de las últimas ediciones, ¿no? En fin, sí, llamó un poco la atención, la verdad, ¿no? No sé qué es exactamente, pero es verdad que tampoco ha restado demasiado al espectáculo y que es fácil agarrarse, ¿no?
Es otro espectáculo, David, lo has definido muy bien, es otro espectáculo. También es espectáculo, ¿no? Al final ver a estos jugadores haciendo birdies y demás, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que tú en un grande, bueno, por lo menos esa es mi opinión, esperas otra cosa, ¿no? Esperas más dificultad, ¿no? Esperas menos opciones de birdie y esperas ver a jugadores jugadores teniendo que sacar más recursos de todo tipo, pues para salvar situaciones delicadas, ¿no? Situaciones complicadas, ¿no? Y por ejemplo, ayer es verdad que se hicieron muchos birdies, ¿no? Muchos birdies, muchas rondas bajo par. Bueno, es una vuelta histórica, ¿no? Lo comentábamos también en Ten Golf. Solo hay una vuelta en la historia, una vuelta en la historia del PGA Championship en la que se hayan visto más vueltas bajo par, más rondas bajo par, ¿no? O sea, que para que se hagan una idea, ¿no? De la dimensión de esa primera jornada de ayer en Valhalla, ¿no? Pero sí es cierto que yo, a mí me gusta por lo menos más donde esos torneos en los que hay que sacar más recursos, ¿no? En lo que sobre todo la recuperación cuando uno falla green, que yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Cuando un green está muy duro, es verdad que los tiros a green son más difíciles, es verdad que dejarse opciones de birdie son más difíciles, pero sobre todo recuperar, ¿no? Recuperar es muy complicado cuando fallas alrededor de green con esto, bueno, con este rough.
El RAF no está facilón, ¿eh? El RAF no está facilón no. Alrededor de los greens y también se vio que complicaba las cosas a los jugadores. Bueno, pues uno por lo otro, pero en fin, bueno, este es el escenario, ¿no? Y sí, tampoco es ningún desastre, ¿no?
Y no va a cambiar, son, ¿no? David, y no va a cambiar. O sea, este es el torneo que vamos a tener. Porque...
Bueno, yo quiero ver exactamente qué jornada tenemos hoy, Alejandro, ¿eh? Porque también sube un poco el viento. Vamos sí. A ver si no se equivoca, si, igual que se han equivocado con el porcentaje de lluvia, vamos a ver si nos sopla un poquito más. Y si llueve y hace viento, ya no es lo mismo. Sí, greens receptivos, pero póngase usted a jugar sí, con un poco más de viento. Yo creo que hay que ir esperando, ¿no? Porque ya ha fallado de alguna manera el parte meteorológico, no en los trazos gruesos, digamos, pero sí un poco en los porcentajes. Vamos a ver si sigue fallando, ¿no? Vamos a ver si hay más viento, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Mira, ayer...
En todo caso es verdad...
Sí.
Sí, no, perdona. Sí, no, que en todo caso es verdad que está planteada un super mega grande, ¿no?
Sí.
Con todos esos nombres, ¿no?
Totalmente.
Nos falta a un español un poquito mejor colocado. Vamos a ver qué ocurre hoy. Mira, al respecto.
Sí.
Hemos publicado en Ten Golf un pequeño análisis de que es Bruce Koepka quien enseña el camino. Bruce Koepka, precisamente, además, en este torneo, en el PGA Championship. Y no hay que irse muy lejos. El año pasado, Koepka arrancaba el PGA muy mal, muy discretito.
Sí,
muy discretito, discreto. Bastante lejos de la cabeza, en torno al puesto 40, con
fuera del radar.
38, uh-huh. Fuera del radar, y luego terminó ganando el torneo. Pero es que hace 6 años en Bellerive, exactamente lo mismo, empezó bastante discretito y terminó ganando el torneo.
O sea que tenía razón John Rahm, David. Tenía razón John Rahm cuando decía que él se fijaba en Koepka, ¿no?
Ayer os lo dijo sí. John, ¿no? Al acabar, sí, sí. Dijo, oye, dijo mira, él. Ahí está el ejemplo de Koepka, que es un maestro, concretamente dijo, es un Eso maestro, es. ¿No?
Sí, sí, un maestro.
En
venir desde
poquito
atrás.
Poquito a poco hasta cazar el liderato. Bueno, pues quizá no sea tan poquito a poco. Ahí sí que John a lo mejor no tenía los datos muy, muy recientes. Pero para el que quiera ver el meollo de,
que lo lea en
de las remontadas y cómo lo hizo, que lo lea en Ten Golf. Ya, pero es que yo no puedo leerlo porque no soy suscriptor. Suscríbase.
Claro.
Suscríbase.
Que no está, que,
suscríbase.
Que está ahí, que es muy fácil, que es muy fácil hacerlo y que son 3 euros al mes mal contados. 3 euros al mes mal contados. Es lo que es la
suscripción. Qué buen cebo, qué bien llevamos las cosas, hijo mío.
Qué asquito damos. Bueno, lo que decía sobre el tiempo, por poner matices, de que no se están acertando y tal y cual. Mira, ayer, a partir de las 3 de la tarde, o sea que todavía se estaba jugando la jornada, a partir de las 3 de la tarde se esperaba opción, o sea, había... posibilidad de tormenta y posibilidad de lluvia. Hasta un 40%, de las dos. 40% de posibilidad de lluvia y 40% de posibilidad de tormenta. No llovió nada. No cayó ni una gota. No hubo, por supuesto, tormenta. No se suspendió el juego, como todos ustedes saben. Pero es que tampoco llovió por la noche. A partir de las 6 de la tarde también se esperaba. Y no ha habido nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy. Os cuento. Pone que hay un 80% de posibilidad de lluvia y 80% también de posibilidad de tormenta. La tormenta más bien por la tarde, la lluvia en las primeras horas. Lo hemos cotejado con la previsión, con la predicción meteorológica que tenemos en el teléfono. Todos, ¿no? En el teléfono tenemos una predicción meteorológica. Bueno, pues en el teléfono dice lo mismo, que hay una alta probabilidad de lluvia, sobre todo por la mañana. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si finalmente si se confirma o no se confirma. Desde luego, estoy de acuerdo contigo. No es fácil jugar cuando está lloviendo. Es decir, que si finalmente llueve, van a ser condiciones un poco más complicadas. Y en cuanto al viento, la predicción habla de 10-15 millas por hora, que es más de lo que hubo ayer. Ayer no llegó ni a las 10 millas por hora en el momento que más sopló. Y hubo muchísimos momentos durante el día, David, en lo que hubo calma chicha. Calma chicha, o sea, no, no se movía una hoja, ya no era ni brisilla, es que no había que tenerlo en cuenta el viento. Ya 10-15 millas, pues algo es. No es mucho, pero algo es, y sí puede cambiar un poco las condiciones meteorológicas. Por lo menos, David, nos queda...
¡Sofeli!
Impresionante.
¡Sofeli, a dónde vas! ¡Sofeli! ¿Dónde vas? ¿Dónde va, ladrón? ¿Dónde va?
A ver, es que se ha ido muy lejos, Sofri. No, mira, respecto a John,
sí.
Sí hay una cosa muy clarita hablando en plata, más o menos, ¿no? Bueno, y que por otro lado es el gran reto que tiene ahora por delante John, ¿no? Después del alivio, ¿no?, que se dio a sí mismo remontando, empezando a jugar muy bien al golf, en fin. Que aquello iba para desastre y no acabó ni en la mitad de un desastre, ¿no? De hecho, acabó bajo par, que yo creo que ninguno lo hubiésemos firmado después del hoyo 6, ¿no? Y, bueno, tú sí, tú concretamente me dijiste, espérate que no acabe menos 2 el día. Y pues mira, menos 1. Esto tengo que decirlo, ¿eh?
Sí,
cuando yo no estaba jugando el hoyo 7, este señor, desde... Louisville. Desde allí, desde el mismísimo Valhalla, de los Valhalla de toda la vida, desde allí me dijo: espérate, que este tío no acabe menos 2. Y acabó menos 1, así que muy, muy, muy mal no ibas tú en camino.
No, sí, 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 coincidió la suerte, pero es que es verdad que se estaban haciendo birdies. El único consuelo que quedaba a ese inicio tan malo de John es que lo habíamos visto jugar esta semana y realmente estaba jugando bien. O sea, fue muy raro ese cortocircuito inicial hasta el hoyo 6 en el que el propio John reconoce que tuvo errores mentales y que no le terminaban de salir las cosas y que hubo un par de veces que no estaba convencido del golpe que iba a pegar y que se tenía que haber quitado de la bola y que no se quitó y que eso provocó pues pequeños desastres, ¿no?, que fueron acabando en bogey, pero es verdad que había birdies y es verdad que John está jugando bien, o sea, su juego no está mal, desde el tee está bien.
Empezó jugando muy mal,
horrible.
Y acabó jugando muy bien realmente, sí. ¿No? Así que vamos a quedarnos con cómo acabó, no cómo acabó tampoco, que fueron los últimos 12 hoyos, digamos que estuvo a la altura de los mejores. Sin duda alguna.
5 menos.
¿No? Dicho todo lo cual, y hablando en plata, John necesita, para poder volver, siquiera soñar meterse en la pelea, necesita ser el mejor. De las 3 rondas que quedan, te diría que necesita ser el mejor en 2 de ellas. El mejor es el mejor. O sea, entregar el mejor resultado en la Casa Club. Eso es lo que necesita.
Sin duda ya. Esa es la hoja de ruta.
Sí, no hay otra posible. Y si no, atender a esas remontadas de Brooks Koepka, que además, habiendo comenzado de manera discreta tanto en 2023 como en 2018, no estaba tan abajo como lo está John ahora, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Uh-huh. Así que es que no hay tutía. O sea, ahora estamos hablando de John Rahm, entonces yo me creo... perfectamente, yo
que
creo que es hacer. Perfectamente posible que John lo pueda hacer, ¿no?
Sí.
Pero que no hay tutía, no es, bueno, vamos a pasar el corte, no, hoy.
Sí, sí,
viernes,
hoy tiene que haber 17, reacción.
¿No? Uh-huh. 17 de mayo, San Fermín,
todo lo sabe.
John necesita ser el mejor en Valhalla, no hay más.
Sí.
¿Le podemos conceder la segunda mejor tarjeta del día? Venga, vamos a concedérsela.
Que le gusta pedir a la gente.
Poquito más.
Sí, sí, sí.
Poquito margen.
Poco más.
Poquito margen más.
Sí, así es. Ese eso es lo que
mismo puede y debe. Lo mismo podemos y debemos aplicar a Adrián Otaegui. Lo que pasa es que Adrián Otaegui todavía no
lo ha demostrado.
O sea, no es un jugador de la categoría de John Rahm, ¿no? O sea, no lo ha demostrado en un major, ¿no?
Eso
es. Que pueda un día y otro entregar. ¿Que pueda hacerlo? Pues puede hacerlo, claro que sí. Pero o sea, el mismo argumento para John es para Adrián Otaegui y ni qué decir tiene para David Puig, claro, que. que prácticamente está descartado, como todos ellos.
Sí,
para la victoria.
Como todo el que está sobre par, es absolutamente imposible ya verles ganando el torneo. Ahí metemos a Dustin Johnson, que está con más 2, a Ricky Fowler, que está con más 1, a Tommy Fleetwood con más 1, Tiger Woods, por supuesto, que está con más 1, Aberg, que empezó también con más 1. Todos esos jugadores que está por encima del par, es materialmente imposible. No es tanto por la diferencia que tiene Schauffele, que evidentemente es importante, sino por la cantidad de jugadores que se te han metido ya ahí por delante y que te han sacado mucha distancia, jugadores muy buenos, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no?, que tienen todos los jugadores que no empezaron bien ayer, ¿no? La cantidad de jugadores que se le han metido por delante.
Dicho lo cual, también este que les habla, el año pasado, después del jueves en Oak Hill, Rochester, Nueva York, había descartado también a Bruce Koepka. Ansinken, eso, y luego ganó el torneo, ¿no? Y lo ganó bien.
Sí.
Lo ganó, de hecho, llegando líder al domingo. O sea, el domingo salió en el partido estelar líder.
Cierto. Así que vamos a pensar que es posible. Vamos a pensar que efectivamente es posible y que se puede hacer. Vimos, David, a un John Ram bastante tranquilo. Hay que decirlo, ¿eh? Está muy tranquilo después de la vuelta. Evidentemente la remontada pues te deja mucho más tranquilo. Su objetivo era, después del hoyo 6, hablando con Adam, era: vamos a llegar al par en el hoyo 15, y en el hoyo 15 estaba con más 1. O sea que más o menos esas eran las cuentas que tenía en la cabeza. Pero acabó jugando bien, acabó tranquilo, pero también es verdad que se le vio en momentos que no tenía toda la confianza del mundo con su swing. Entonces, vamos a ver también qué versión vemos hoy, porque evidentemente ayer fue la noche y el día. Eso es lo que vimos de John Ram. Vamos a ver si hoy consigue que todo sea día, pero desde luego dejó algunas dudas, ¿no?, en cuanto a su juego y a su rendimiento, porque incluso en ese tramo final, en el que juega tan bien y en el que hace tantos birdies, pues pega algún golpe muy malo, ¿no?, que él mismo cataloga de muy malo y de golpes que no pueden suceder, como por ejemplo el segundo del 16, ¿no?, desde el centro de la calle, y que prácticamente se queda a 15 metros, ¿no?, de green corto, en un mal swing, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué versión nos encontramos, pero por lo menos hay motivos para la esperanza, una esperanza fabricada por él mismo, y que la pueden confirmar en ese texto de Ten Golf que pueden leer ya hoy, de análisis de esa primera jornada. Y bueno, y aparte de eso, lo que queda es ver también lo que es capaz de hacer Adrián Otaegui, que también fue un jugador que ayer fue de menos a más y que realmente dio muy buena sensación en los últimos hoyos, y de saber estar y de aguantar, y de esa versión que siempre decimos de Otaegui, que sigue creciendo. Y por otro lado, la de David Puig, que es un jugador en el que yo tengo esperanzas hoy puestas de que pueda hacer una vuelta baja. Creo que tiene todos los argumentos para hacerle pocas a este campo. Sinceramente lo creo. Necesita, evidentemente, pegar bien desde el tee. Ayer lo hizo. Necesita hacerlo otra vez hoy y mejorar un poco las prestaciones con su putter. Pero creo que tiene esa capacidad, ¿no? Con lo cual, podemos tener una gran jornada de Major. Ojalá, ¿no?, del golf español este viernes, porque lo que flota en el ambiente es bueno. Recordemos que juegan por la mañana David Puig y John Ram, y que Adrián Otaegui juega en el último partido del día, el último partido de la tarde, ¿no? Vamos a ver también si se completa la jornada. Esa es otra de las preguntas, otra de las dudas que flota en el aire. Si llegarán esas tormentas y habrá que suspender, o si por fin, o si habrá suerte, ¿no?, crucemos los dedos y sí puede haber, podemos ver el final, ¿no?, de la segunda jornada, ¿no? Se puede completar sin lluvia. Ojalá suceda eso. ¿Alguna gran sorpresa, David? ¿Algún gran titular, más allá de todo lo que hemos comentado, para ir terminando en esta bola provisional? ¿Algún jugador que te llamara la atención, para bien o para mal, en esta primera jornada, aparte de todo lo que hemos dicho?
No, más que una gran sorpresa, yo diría una confirmación, es que iba a decir triste, tampoco es que sea triste, ¿no?, pero negativa. Me sigue preocupando lo de Dustin Johnson, ¿no? No sé por qué no está cómodo, no se le ve cómodo, ¿no? Además, que es que creo que es lo que define a Dustin Johnson ahora mismo. No, él no está cómodo, más allá de su juego, que seguramente tampoco lo esté, ¿no?, porque si no está haciendo grandes resultados en los majors, probablemente no se sienta al 100% en el campo, ¿no?
Claro.
Pero que es curioso, ¿no? Sí. Me da un poco de tristeza.
O parece
de
como temilla, que mentalmente no está, ¿verdad?
Sí, que le resultan semanas incómodas ahora mismo, que no le cogen a contrapié, ¿no? Y bueno, no es lo que uno esperaba. Bueno, no sé si lo esperábamos o no lo esperábamos, ¿no? Pero la confirmación, después de ese 2+ en la primera ronda, pues no nos deja precisamente contentos, ¿no?
Sí, estoy totalmente
un poco más,
de acuerdo.
Sajid Tigala, ¿no? Sajid Tigala, yo Tigala. Creo que es uno de los nombres.
Sí.
Es uno de los nombres, ¿no? Porque está haciendo muchas cosas demasiadas veces ya muy bien, ¿no?
Sí, en grandes escenarios, en grandes momentos. Uh-huh.
¿Gran favorito? Pues no sé. Y luego, creo que lo comentaron ahí en la retransmisión los muchachos de Movistar, porque yo no lo he comprobado después, pero es que creo que fueron ellos, no sé si, dónde lo he visto, ¿no? Que las declaraciones de Tigala son de esas que hacen que alguien te caiga bien, ¿no? Hablaba después de su ronda y no sé por qué, a santo de qué, terminaba diciendo: mira, ahora mismo soy el número 12 del mundo y sinceramente yo no me creo que haya en el mundo solo 11 mejores jugadores que yo.
Mira,
es lo que venía a decir, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, es Tigala también, un poco,
sí,
¿no?
Sí, muy, muy humilde, ¿no? Muy humilde, oye, que
ay, Rory,
está bien, ¿eh?
Hay Rory,
que está en modo Rory, cuidado, que está muy bien. Y después me quedo yo también, David, con tres nombres muy rápidos. Uno, Tom Kim, que hacía tiempo que no se le veía arriba en los grandes torneos, ni siquiera en los torneos del PGA Tour, y ha empezado con -5, así que, oye, cuidado con Tom Kim. Me quedo también con Hovland, ¿no? Que hablábamos de él, ¿no? De cómo se había quedado hasta última hora el miércoles, no pegando bolas, pues prácticamente hasta que anochecía, y empezó con -3, que no está mal como inicio. Por cierto, que ha vuelto con su entrenador, con Joe Mayo, ha vuelto desde hace 4 días. Que volvió, así que intentando recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, ahí con los cambios, y Martin Kaymer también, ¿no? Ese -3 de Martin Kaymer, hacía mucho tiempo que no se veía también a Martin Kaymer haciendo vueltas de este tipo, ¿no? Vueltas más redondas, ¿no? Completas, ¿no? De 18 hoyos, y creo que son nombres que también, oye, están ahí, ¿no? Y que van a dar aliciente a la jornada de hoy, a ver qué es lo que sucede, ¿no? En Valhalla. Así que nada, a ver si la PGA de América se ha podido sacar algo de
vaya
la manga.
Vámonos.
Que David Puig sale en el primer partido del día. Así que nada, se lo seguimos contando todo en Ten Golf, ya lo saben. Y se lo seguimos contando en esta bola provisional, como siempre en los grandes, patrocinada por Tiles. Supérese con las Pro V1 y las Pro V1X. Tiles, la bola número uno del PGA Championship. Más distancia, más control y más consistencia. Por cierto, que hoy va a llover mucho, y hay que estar muy preocupado con lo que hay que llevar. Pues te digo una cosa, David, yo estoy muy tranquilo con mis Toa Shoes, lo tengo que decir, que ya se han probado en el terreno el martes, que llovió muchísimo, y en serio, lo digo de verdad, que si no, no lo diría, ¿eh? En serio, absolutamente secos los pies, ¿eh? Un espectáculo, David, ¿eh?
Toa Shoes.
Sí, una maravilla. Muchísimas gracias a todos, mañana volvemos, y muchísimas gracias, por supuesto, David Durán.
Pero, ¿a quién queréis engañar, muchachitos de Ten Golf, con esas cuentas y esas remontadas? ¿Pero a quién queréis engañar? Según ustedes, claro, hasta Camilo Villegas podría ganar todavía el torneo, que ha empezado ayer con un 79. Sí, claro, si Camilo juega, es el mejor el viernes y es el mejor el sábado, y el domingo entrega un 62, pues entonces Camilo Villegas ganará el torneo. ¿Pero a quién queréis engañar? No hay remontada posible. Este torneo es de Keita Nakajima.
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.